Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estoy muy feliz de estar con ustedes. El pastor me había hablado mucho de ustedes y bueno, ya me di cuenta por qué, ¿verdad?
Ahí está. He hablado de su iglesia y bueno, la verdad que cuando llegué yo esperaba ver una iglesia normal, ¿verdad? Pero vemos que esta es una iglesia muy bonita, ¿verdad? Tiene un espacio muy bonito y bueno, ya me di cuenta que hay mucha gente muy amable, gente muy cariñosa y estoy seguro que esta semana Dios nos va a bendecir. ¿Hay gozo en el pueblo del Señor?
Amén.
¿Cuántos agradecen realmente a Dios porque nos ha concedido estar esta mañana aquí?
Amén.
Cada culto que nosotros tenemos puede hacer una diferencia en nuestras vidas de seguir con la rutina de nuestra vida o experimentar algo diferente, algo de motivación. Y bueno, el ser humano cuando está motivado puede hacer grandes cosas. Hace algunos años había un hombre que trabajaba a cierta distancia de la fábrica, pero para que él pudiera llegar al trabajo tenía que caminar una hora entera. Esa era la distancia. Él entraba muy temprano, entraba a las 4:30 de la mañana, así que ya sabrán, él tenía que levantarse muy temprano e ir a ese lugar. Pero él podía durar media hora si atravesaba por cierto lugar que no le gustaba, que era un cementerio. Así que él prefería mejor rodear todo el doble de camino con tal de no atravesarse a las 3:30 de la mañana por el cementerio. Así que un día se le hace tarde y tenía que estar a tiempo en el trabajo. Así que ni modo, tuvo que enfrentar su miedo y ahí va el hombre. Y ustedes saben, cuando una persona va con miedo ya, con cierto prejuicio en la cabeza contra algo, pues empieza la mente a imaginarse cosas. Así que el hombre iba caminando y se iba imaginando ruidos y un gato y toda clase de cosas, ya sabrán ustedes. El viento también. Y de repente no se fijó, como estaba tan oscuro, tenía tanto miedo, que había un hoyo abierto que había dejado el jardinero preparado un día anterior para si llegaba algún cliente, y que el hombre cae en ese tremendo hoyo de 2.5 metros de profundidad, y el hombre con el miedo, el pánico, cae al hoyo y empieza a imaginarse hasta lo peor, ¿verdad? Que se iba a quedar ahí, que algo lo iba a jalar, ustedes saben. Y el hombre está ahí tratando de salir, salta, se agarró de una raíz que estaba por ahí saliendo y cuando estaba a punto, creía que lo iba a lograr, que se arranca la raíz, se cae, se revuelca y queda tirado. Y se da cuenta que no va a poder salir hasta que venga al amanecer el jardinero y lo auxilie. Y ahí estaba el hombre, se quedó en una esquinita de ese tremendo hoyo, esperando ayuda. Pero para su desgracia hubo otro, que igual se le hizo tarde. Igual va todo con miedo por el mismo lugar, igual va por el mismo camino y cae en el mismo hoyo. Este estaba más bajito, estaba más chaparrito, así que este brincaba y saltaba y no se había dado cuenta que estaba el otro ahí, ¿verdad? En una esquina todo desanimado y brincaba con mucha energía, saltando, creyendo que iba a salir. Y entonces el que había caído primero lo mira y piensa y dice, de veras que es el colmo, dice. Dos en el mismo día, en el mismo hoyo. Y ahí lo mira saltando aquel emocionado, creyendo que va a salir, hasta que después de unos minutos dice, no, ya lo voy a decir, porque si yo que estoy más grande no salí, imagínate este chiquito, ¿verdad? Y con voz medio triste, entonces le dice, no podrá salir jamás. Y cuando oye esa voz, que no lo había visto, que voltea, oye la voz y pega un salto y sale del hoyo, ¿verdad? En otras palabras, tuvo, ¿qué cosa? Motivación. Cuando una persona tiene motivación, hermanos, puede hacer cualquier cosa, ¿saben? Hasta salir de un hoyo como este. Pero la motivación que el Hijo de Dios debe tener no debe ser solamente para salir de los hoyos de la vida, sino también para darse cuenta de que tiene un Dios poderoso de su lado, que está dispuesto a ayudarlo a enfrentar las diferentes desafíos que hay en la vida y estar seguro de que con la ayuda de Dios lo puedo lograr. Así que durante esta semana, si hay alguien que está desanimado, si hay alguien que en algún momento de su vida siente que Dios está olvidando de él, sea alguien que está cargando con una carga emocional, que estás teniendo esa lucha que solamente tú sabes y que nadie puede entender, quiero decirte que esta semana puede ser una semana diferente en tu vida. Si te pones en las manos de Dios y te esfuerzas para acompañarlos durante la semana. Esta semana es una semana de arrobamiento. Es una semana donde juntos, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestros problemas, podemos pedir al Señor Jesucristo que tome el control de nuestra vida. ¿Cuántos quisieran decírselo al Señor en este momento? Yo creo que Dios puede hacer algo. Pero es importante que también nosotros nos demos cuenta de la realidad de los tiempos en los que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos que son cruciales. Estamos viviendo tiempos claves. Y en esta mañana yo quiero que hablemos acerca de esto. Porque se está acercando el fin. Según los mayas, el fin del mundo será para el año 2020 de nuestro calendario. Y bueno, hay algunos que dicen que esto puede ocurrir entre el 21 y el 25 de diciembre de este año, que correspondería, según esta dirección, al uno de los tres ciclos que transcurrirían simultáneamente del calendario maya llamado la cuenta larga o el Captún, así es como se le autodenominó, ¿verdad? Y miren, ahí en algunos lugares y en algunas esferas, dos extremos. El primer extremo es, oh, se va a acabar el mundo, ¿qué va a pasar? Etcétera. Y el segundo extremo es, oh, déjalo. Eso se ha hablado siempre. Eso está equivocado. Los mayas hablaron solo de un ciclo. Pero independientemente de lo que pase, mis hermanos, es importante que nosotros veamos una realidad. Estamos viviendo momentos claves. Y el Espíritu Profecía nos habla de que algo grande está por ocurrir. Fíjense lo que dice esta cita. Los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija, ¿en qué cosa? En los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Y reconocen que algo, ¿qué cosa? Algo grande y decisivo está por acontecer. Que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Esto es real. Esto, si alguien piensa que esto es simplemente amarillismo, o si alguien piensa que esto es lo que ha estado hablando por mucho tiempo la iglesia y que realmente falta mucho para que ocurra, solamente quiero que des una ojeada al mundo, que te des cuenta cómo el mundo está cayendo en desequilibrio, que te des cuenta cómo la misma sociedad está yendo en un colapso que muy pronto puede ocurrir. Sin embargo, mientras la gente que no confía en Dios habla de que realmente algo puede ocurrir muy pronto, nosotros que tenemos a Dios de nuestro lado, sabemos que estos acontecimientos nos marcan el comienzo de un mundo mejor. Por eso Dios tiene un mensaje de advertencia a su pueblo, que se encuentra en 2 Corintios 6, 17 y 18, que dice, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo cosa inmunda. Mis queridos hermanos, una cosa es importante entender. Se acercan tiempos difíciles. La palabra de Dios lo había declarado en el pasado, en Jeremías 37, Dios dijo, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, y tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Vienen momentos difíciles. Pero en vez de reaccionar a lo mejor con tristeza, en vez de reaccionar con miedo, ¿cómo debería reaccionar el Hijo de Dios? ¿Te da miedo al escuchar esto? El otro día escuché a alguien que me decía, pastor, por favor no hable de eso, me decía, porque me da miedo que hable del fin del mundo y todo eso. No hable del amor de Jesús y de todo eso. Está bien hablar del amor de Jesús, pero es importante también hablar del tiempo que se está viviendo para que podamos estar listos, hermanos. Amén. Una persona que no se da cuenta, un creyente, una iglesia que no sabe, que no está consciente del tiempo en el que se está viviendo, Es una iglesia que es candidata a que sea engañada por el enemigo de Dios. Una iglesia que no está lista, una iglesia que no está preparada, va a ser una iglesia que va a caer en el error que Satanás está preparando. Por eso es importante que nosotros sepamos que es tiempo de preparación espiritual. El famoso Abraham Lincoln decía que si tuviera 8 horas para cortar un árbol, pasaría 6, ¿qué cosa? Haciendo. Afilando su instrumento. En otras palabras, si nosotros sabemos que pronto el árbol del mundo se va a cortar, es importante que nosotros dediquemos más tiempo a preparar nuestra vida espiritual para que cuando llegue el momento decisivo, nosotros no seamos engañados. Por eso la Biblia nos advierte sobre la importancia de la preparación. Por ejemplo, vemos en la Biblia la historia de Noé. Noé se preparó para el diluvio, ¿cuántos años? 120 años predicando. 120 años construyendo un arca. ¿Para durar cuánto tiempo en el arca? Un año y un mes más o menos. Duró 40 días el diluvio, pero el agua no bajó en 40 días. Más de un año duró el agua. 120 años para un año vivo. ¿No les parece muy desproporcional? Pues, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera preparado? No hubiera durado ni siquiera un día fuera del arca. También encontramos que Moisés, Dios lo sacó de Egipto y lo preparó en el desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años Dios preparó a Moisés. ¿Para dirigir cuánto tiempo al pueblo de Israel? Otros 40 años. 40 años de preparación para 40 años de ministerio. Era importante. Encontramos que Dios también preparó a José en Egipto, en la universidad de la dificultad, en la universidad de la crisis, para que él pudiera salvar al pueblo de Israel. Encontramos a David también que se preparó. ¿Dónde se preparó David? Cuando era un pastor, cuando defendía las ovejas del lobo, del oso y del león. ¿Dónde se preparó David? Siendo perseguido por Saúl. Ahí es donde aprendió a ser un rey compasivo y misericordioso. Dios preparó también a Jesucristo en una ciudad perversa. De Nazaret puede venir algo bueno, dijo la Biblia. Pero ahí es donde el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue como Dios permitió que él se desarrollara para que pudiera cumplir su misión. Y encontramos entonces a las 5 vírgenes prudentes. ¿Estaban preparadas las 5 vírgenes prudentes? ¿Con qué se prepararon? Las 2 tenían lámpara, ¿no es cierto? Las 2 esperaban al novio. Las 2 grupos querían entrar a las bodas. ¿Pero por qué entraron solamente 1? 5. Porque llevaron aceite extra. Y ahora nosotros vemos las Olimpiadas, ¿no es cierto? El día de ayer yo estaba mirando a una corredora por ahí que de maratón de 5,000 metros que se quedó. Y por ahí en una entrevista le preguntaron y ella decía que le faltó prepararse más. Gente que se prepara desde que son niños literalmente para ganar una pequeña medalla de oro. Pero el momento de gloria es tan pequeñito, pero la preparación es tan larga. Todo esto, mis hermanos, nos hablan de la importancia de la preparación que tenemos que hacer. Llevándolo al terreno espiritual, es importante que la iglesia de Dios esté preparada. Así que quiero en esta mañana hablar de 3 realidades que nos deben impulsar a la preparación. En primer lugar, es importante entender esta realidad. Este mundo, ¿qué cosa? No tiene solución. No quiero ser pesimista. Pero mientras el evolucionismo habla de que el ser humano va en ascenso, que el ser humano va de la degradación de haber sido un homo sapiens a convertirse en un ser humano perfecto, racional, el concepto de la creación habla a la inversa. El ser humano fue creado perfecto y poco a poco el ser humano va cayendo en degradación. Por eso es importante verlo, como dice Apocalipsis 18:2, cuando habla acerca de la realidad del mundo, dice, cayó la gran Babilonia y se ha convertido en una habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Ahí se habla de cómo el mundo, la ciudad espiritual, la Babilonia espiritual, que representa a todos aquellos que no quieren seguir la voluntad de Dios, al final terminan cayendo. Y la realidad es que este mundo que le ha dado la espalda a Dios está cayendo. Encontramos crisis financiera, encontramos crisis del medio ambiente, encontramos crisis familiar, encontramos que hay crisis en la moralidad, encontramos que mientras los líderes políticos y sociales ofrecen soluciones de todo tipo, la gran tragedia del mundo es que se ha olvidado de las leyes de Dios. El ser humano, los líderes políticos, buscan soluciones humanas. Pero ¿qué pasaría si realmente todo el mundo le siguiera los principios divinos? No habría inmoralidad, no habría adulterio, no habría asesinatos, no habría ni siquiera cárceles. Pero como el ser humano se ha olvidado de las leyes de Dios, ahora está cosechando lo que se ha sembrado. Es importante entonces darnos cuenta de la realidad de que este mundo está cayendo. Pero mientras el mundo está cayendo, la segunda realidad es que tenemos un mensaje que dar. No tenemos que descorazonarnos, no tenemos que desanimarnos. Al contrario, esto debe de impulsarnos como iglesia a dar este mensaje. Apocalipsis 18:1, previo a la caída, dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Mientras el mundo está a punto de caer, antes de que el mundo se colapse, hay un mensaje de parte del pueblo de Dios que dar. Este ángel proféticamente representa al pueblo de Dios, que lleva el último mensaje de amonestación al mundo antes de que este mundo caiga en la crisis final. La palabra gloria es una palabra griega que es la palabra doxa. Y bueno, tiene relación con lo que dice Ezequiel 43:2, que dice: y aquí la gloria de Dios de Israel venía de parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía con su gloria. Dios prometió a su pueblo que volvería a su nuevo templo desde el oriente. En aquella época el pueblo de Israel había sido llevado cautivo como esclavo, pero Dios había prometido al pueblo que nunca lo dejaría. La gran esperanza del pueblo de Israel es que en medio de su cautiverio, un día Dios volvería a iluminar a su pueblo con su gloria y le estaría su presencia con ellos. El pastor Hans Larondel, hablando acerca de esto, dice: la gloria se refiere a la cualidad de la presencia de Dios por medio de los enviados de Cristo. Yo quiero preguntar, ¿cómo el mundo puede ser iluminado con la gloria de Dios? ¿A través de quiénes? A través tuya, a través mía. Los hijos de Dios, cuando llevan el mensaje de salvación, cuando llevamos el mensaje de amonestación, cuando llevamos el mensaje de esperanza, los hijos de Dios llevan la gloria del Señor a esas familias que están en verdadera y completa oscuridad. Los hijos de Dios, cuando llevan la gloria de Dios y llevan su mensaje maravilloso, podemos entonces iluminar a aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Hay mucha gente que cree que lo conoce. Hace 2 semanas me tocó estaba de vacaciones en Denver, Colorado, y estaba precisamente en la ciudad de Aurora. Y recuerdo que ese viernes, cuando despertamos, prendimos el televisor y encontramos la terrible noticia que ustedes ya saben, de ese loco que se metió al cine y acabó con la vida de 12 personas, hiriendo a 50 y tantos más. Cuando yo estaba mirando eso, me pregunté cómo es posible que alguien pueda vivir en tan grande oscuridad para hacerle daño a toda esa gente que no era culpable más que de haber estado en el lugar incorrecto en el momento que este hombre quiso matar. Hay mucha gente, hermanos, que aparentemente todo está bien. Hay mucha gente que aparentemente todo está bajo control. Pero hay mucha gente que está enferma del alma. Hay mucha gente que está con el corazón muerto porque no tienen a Dios en su vida. Hay mucha gente que se ve normal, que camina por la calle, van al trabajo, regresan. Todo parece que está bien, pero por adentro están muertos en vida. Porque la presencia de Dios no vive en sus vidas. Y ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, podemos llevar la gloria del Señor. Somos mensajeros de Dios. Esa es la realidad. Querrámoslo o no, somos mensajeros del Señor. Hace rato vino mi hermano de la obra misionera a animarnos a todos a poder compartir. Yo me he preguntado a veces qué pasaría si cada uno de nosotros, con los talentos y dones que Dios nos ha dado, pudiéramos hacer algo para el engrandecimiento del reino de Dios. Nuestras vidas seguramente serían distintas. Es importante darnos cuenta que somos mensajeros de Dios. La iglesia primitiva, como vimos en nuestra lección de escuela sabática, lo hizo. Dice en Hechos 2, 46 y 47, que ellos no solamente predicaban el evangelio, sino que, en primer lugar, asistían cada día en el templo. Ellos le daban la importancia a la asistencia al templo. Ellos no se levantaban, ay, tengo que ir a la iglesia, tan cansado que estuve. Voy a quedar a dormir un ratito y llego al culto divino. Ellos no decían eso, ¿verdad? Hace algunos años me tocó ir a ver a un hermano que tenía estaba dejando de ir a la iglesia, y cuando yo llegué le dije: hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no nos acompaña? Y el hermano, con cierta autosuficiencia, me dijo: mire, pastor, me dijo, le voy a decir algo, me dijo. Yo aquí, él había comprado el satélite adventista, ¿no? El 3ABN y Hope Channel y todo eso, ¿no? Y me dice: mire, pastor, yo aquí me levanto en la mañana, dice, pongo mi 3ABN y allá aparece Doug Batchelor dando la lección a tambor batiente. Después le cambio y aparece el pastor Alejandro Bullón dando un sermonazo de eso, ¿no? Después le cambio y aparece el mejor pianista de la Universidad de Andrews tocando los himnos, y yo me siento como que estoy en el cielo. Así que voy a la iglesia, me dijo. Pasa la hermanita a cantar toda desafinada. Viene el hermano que ni se leyó bien la lección. Y luego viene el predicador y me está durmiendo en el sermón. ¿Para qué voy?, me dijo él. Y yo dije: bueno, ya me voy, porque si no, al rato voy a hablar de mi sermón, ¿verdad? Pero yo le dije: mi hermano, quizás tenga razón, le dije. Pero la Biblia habla de que nosotros debemos congregarnos. No solamente porque el sermón esté bueno. No solamente porque hay un programa bonito, sino porque Dios nos ha pedido que estemos en comunión con nuestros hermanos. Y yo le voy a decir algo, le dije. Si usted continúa como va, usted pronto va a perder su fe. Y entonces él me dijo esto. Me dijo: pastor, mi nivel espiritual está mucho más arriba que el nivel espiritual de la iglesia. Y yo me salí un poco triste. Pasaron los meses, él siguió con su soberbia espiritual. Hasta que un día me habló la esposa y me dijo: pastor, venga, porque mi esposo ha caído nuevamente en el alcoholismo. Mis hermanos, por alguna razón, la iglesia primitiva se reunía en la iglesia. También había compañerismo, comían juntos. Dice la Biblia que partían el pan con alegría y sencillez de corazón. El tercer elemento que la iglesia primitiva tenía era una experiencia viva en la adoración, según Hechos 2. Ellos iban al templo alabando ¿a quién? A Dios. Cantaban, no sé si cantaban entonados o desentonados, pero ellos iban a cantar a Dios. Y es importante eso. Y también dice la Biblia que tenían buen favor del pueblo. Es decir, había buen testimonio. Y como resultado, entonces, había crecimiento numérico. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. La pregunta, cuando yo veo esto, digo: ¿mi iglesia está teniendo esto? ¿Será que estamos siendo fieles en asistir al templo? ¿Será que tenemos un verdadero compañerismo? ¿Será que estamos vivos en la adoración? ¿Hay suficientes amenes y gloria a Dios cuando estoy en la iglesia? ¿Será que hay buen testimonio de mi vida, de mi familia? Y si hay todo esto, entonces nuestra iglesia tiene que estar creciendo, no solamente en número, sino también en calidad. En resumen, hermanos, Dios nos está pidiendo que reflejemos su gloria. Fíjense lo que dice el Espíritu Profecía en el libro de Recibiréis Poder. Cuando el fin de todas estas cosas está cerca, el celo de la iglesia actual no debería exceder ¿a qué cosa? ¿Al de la iglesia primitiva? Pregunta. El fervor por la gloria de Dios impulsó a los discípulos a dar testimonio de la verdad con gran poder. Ahí está, hermanos. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando en medio de nuestras luchas, cuando en medio de nuestras caídas, cuando en medio de nuestras necesidades, pedimos a Dios que ponga ese fervor en nuestra vida. Ese verdadero fervor no nos va a llevar a ser como los fariseos, ¿verdad? Así encerraditos aquí yo y mi santidad nomás. No, ese verdadero fervor me va a abrir y voy a preguntar qué debo de hacer para que otros también tengan lo que yo tengo. ¿Qué debo de hacer para que otros reciban la bendición que yo estoy recibiendo? ¿Qué debo de hacer para que otros vean la gloria de Dios? ¿Será que nuestras vidas estamos en ese proceso? Y por último, número 3, Dios nos invita no solamente a proclamar, sino nos está invitando ¿a qué cosa? A un mejor estilo de vida. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. ¿Cómo viven los que le han dado la espalda a Dios? ¿Se han fijado? ¿Cómo vive alguien que le ha dado la espalda a Dios? Su Dios se llama la moda, su Dios se llama la buena apariencia, su Dios es eso. Una persona que le ha dado la espalda a Dios tiene un gran vacío y lo trata de llenar con eso. Hay algunos. ¿Cómo viven los que le han dado la espalda a Dios? El Dios del dinero. ¿Cómo viven los que le dan la espalda a Dios? Familias quebrantadas. Gente que vive bajo las adicciones o negando la existencia de Dios. Hoy en día, esa es la sociedad en la que tú y yo estamos viviendo, ¿no es cierto? La gente ahora le rinde culto a dioses falsos que le están afectando. Hoy en día encontramos cómo la gente se está matando literalmente por tener el poder, por tener los recursos, por tener el petróleo, por tener algo. Así es como está viviendo la gente que le ha dado la espalda a Dios. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es tu estilo de vida? Dios invita a su pueblo a salir en el último tiempo. Pero yo recuerdo en una iglesia, cuando fui pastor en Tijuana, que me contaron la historia de que un día llegó alguien y dijo, es momento de salir, vámonos a salir de las ciudades. Y todo el mundo se fue allá a comer pasto y lechugas y cosas de ese tipo, ¿no? Y mucha gente vendió sus casas y hizo un montón de cosas. Porque decían que ya el fin del mundo estaba llegando. Quiero decirles algo, va a llegar un momento en que, como dice el Espíritu de Profecía, vamos a salir de las ciudades. Pero el Señor nos los va a indicar. La señal, según el libro Conflicto de los Siglos, es cuando se dicte la ley dominical. Pero mientras tanto, en medio de las ciudades, nosotros como iglesia tenemos que vivir un estilo de vida distinto. Amén. Para demostrar a aquellos que no conocen de esa bendición que ellos también pueden llegar a tenerlo. Al final del tiempo, mis hermanos, al final del tiempo, cuando todo sea un caos, cuando todo sea un descontrol, la iglesia va a experimentar, según el Espíritu de Profecía y la Palabra de Dios, un poderoso arrebatamiento. Y quiero compartir esta última cita para hablarles de esto. Fíjense esta hermosa cita en el libro Un Llamado a Nuestra Gente, en página, fue el 25 de febrero de 1903, dice: había en la iglesia un revivamiento del espíritu misionero. Se mostraba un deseo sincero de aprender ¿a qué cosa? A trabajar por el Señor. Pequeñas compañías o grupos se congregaban para orar y estudiar la Biblia. Todos marchaban hacia el frente en forma armoniosa. Según el Espíritu Profecía, miró que en el último tiempo, cuando todo era caos, cuando todo era descontrol, cuando ya no sabía la gente en quién creer, surgía un pequeño grupo de personas que tenían un despertar. ¿De qué cosa? Del espíritu misionero. Esta gente se reunía para orar y estudiar la Biblia. Y todos marchaban hacia el frente en forma armoniosa, preparándose para el tiempo del fin. Y en el libro Obreros Evangélicos dice: he visto que a medida que nos acerquemos al fin, habrá en estas reuniones menos predicación y más estudio de la Biblia. Habrá por todo el terreno pequeños grupos con la Biblia en la mano, y diferentes personas dirigirán un estudio de las Escrituras de una manera libre y en tono de conversación. Va a haber gente con la Biblia en la mano, hermanos. Va a haber gente enseñando la palabra de Dios. Va a haber gente que no va a tener miedo a levantar el estandarte de Jesucristo. Va a haber gente que no le va a tener miedo a que le den con la puerta en la nariz, porque saben que el tiempo está cerca. Y en el tiempo del fin entonces, dice, cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspendan la protección y las garantías del gobierno y abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios que hay en esta tierra. Si se fijan, estas tres citas nos hablan de un común denominador. Va a llegar un día en que nuestras hermosas iglesias se nos van a quitar. Va a llegar un día en que solamente tú y yo vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios en nuestra mente. Y que si en este momento nosotros nos estamos preparando, y que si en este momento nosotros como iglesia nos empezamos a reunir para consagrarnos y estudiar la palabra de Dios, no importa si en algún momento nos quitan nuestro templo, no importa si en algún momento nos quitan la palabra de Dios como un libro, no importa si en algún momento tratan de arrebatarnos todo lo que como iglesia tenemos, lo único que no nos van a poder quitar es nuestra fe en el Señor. Por eso es importante, hermano, que en este momento tú y yo nos preparemos. Por eso es importante que nos demos cuenta de que Dios está preparando a la iglesia adventista para algo diferente. Dios quiere que la iglesia adventista deje de ser la iglesia del siglo XX y se convierta en la iglesia adventista del siglo XXI. Y el pastor Russell Burin, en su libro Cómo arribar a la iglesia del siglo XXI, dice lo siguiente: en el ambiente de la iglesia adventista del séptimo día del siglo XXI, será tan necesario pertenecer a qué cosa? A un grupo pequeño, como es ahora estar presente, ¿cuándo? El sábado por la mañana. Si se fijan, así como para ti y para mí es importante reunirnos el sábado por la mañana, según los líderes de nuestra iglesia a nivel mundial, es importante que se, por las condiciones que están ocurriendo en nuestro mundo, la iglesia adventista, los miembros de la iglesia adventista, deberíamos reunirnos en las casas para orar. Ha llegado ese momento. Amén. Ha llegado el momento que nosotros nos consagremos a Dios. Amén. Ha llegado el momento en que oremos y pidamos al Señor que nos bendiga. Ha llegado el momento, mis queridos amigos, visitas, miembros de iglesia, que juntos nos unamos. Por eso esta semana es una semana muy especial. Es una semana donde le habremos de pedir a Dios que nos ayude para prepararnos. Saben que en estas reuniones yo he visto gran bendición. Les voy a compartir algunas fotos para terminar de del grupo pequeño que se reúne en mi casa. Este es el grupo nuestro. De repente no se mira mucho, ¿eh? Son somos como unas 7 o 8 personas. Aquí está mi esposa, ¿verdad? Si la alcanzan a ver, ella, esa que tiene la mano ahí en la cara, no está preocupada porque les va a dar de comer al terminar la reunión, sino que ahí estaba ella. Y bueno, estos son algunos amigos, hermanos de la iglesia, visitas que nos han estado acompañando. En cada reunión nos reunimos para orar, nos reunimos para estudiar la Biblia. El líder del grupo pequeño es este joven que está aquí, se llama Antonio. Y bueno, algo interesante que hicimos ahí, como había muchos niños y de repente los niños no nos dejaban estudiar, lo que hicimos fue hacer un grupo ahí mismo, de niñitos, ¿verdad? No les ponemos una película, sino que ellos también empiezan a estudiar. Y bueno, ahí ella es mi niña, Cecita, ella es la líder de ese grupo, ¿verdad? Ella les enseña, les pone cositas para colorear, les enseña ahí cosas de la doctrina de la iglesia. Y ha sido una bendición para nuestras vidas, hermanos. Por eso, en esta semana, platicando con el pastor Escudero, hemos visto a bien lanzar esta idea como parte de una iniciativa importante para que toda nuestra iglesia, la hermosa iglesia de Glendora, podamos todos juntos consagrarnos a Dios. Así que en esta mañana vamos a hacer un pacto con el Señor. El pacto con el Señor es un pacto muy especial. Vamos a colocarnos todos de pie y vamos a cantar un himno. El último himno es el himno 335. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Y al entonar este himno, quiero que mientras lo entonamos, me gustaría que pudiera usted meditar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo hacer yo para consagrarme a Dios? De repente, cuando me animan a la obra misionera, tú puedes decir, pero es que yo no sé dar estudios bíblicos, yo me da pena, no. Hay algo importante que en esta mañana puedes hacer por el Señor si lo quieres. Hay un lugar para todos en la obra de Dios. Y cuando hay disposición de servir a Dios, cuando hay disposición de consagrarnos a Él, Él puede bendecir nuestras vidas. Aunque nuestro mundo es un mundo cada vez más sombrío, es importante darnos cuenta que este mundo tiene que terminar para que venga el mundo que Cristo está preparando para su pueblo. Y mientras eso ocurre, es importante también que nosotros nos consagremos a Dios. Por eso en esta mañana vamos a hacer un pacto con el Señor. Y si tú deseas realmente prepararte para el reino de Dios, si tú estás cansado de ver tanta muerte, dolor, angustia, enfermedad, destrucción, en esta mañana puedes empezar a decirle, Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo. Y este compromiso va en tres dimensiones. Vamos a necesitar tres grupos de personas, de todos ustedes, si así lo desean, para poder hacer un pacto especial con el Señor. La primera cosa es, mi pacto con Dios, me propongo asistir a un grupo pequeño. La iglesia está pensando seriamente en lanzar este plan. Y que todos nosotros, como dijo el Espíritu Profecía, podamos reunirnos en las casas para orar, para estudiar la palabra de Dios, para pedir el descenso del Espíritu Santo, para pedir que la lluvia tardía venga a nuestras vidas. Amén. Hemos dado a nuestros diáconos unos hojitas, unos papelitos. Ellos en este momento nos van a ayudar a repartir a cada uno de ustedes. Y ahí viene, si usted quisiera, con la ayuda de Dios, decir, yo quiero consagrarme a Dios. Yo quiero prepararme para la lluvia tardía. Yo quiero prepararme para la venida de Cristo. Yo quiero consagrar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Y asistiendo a estas reuniones, yo voy a pedirte que tú marques ahí en la primera casilla. Pero a lo mejor tú dices, pastor, yo no solamente quiero reunirme en estas reuniones, sino yo quiero ofrecer mi hogar para realizar estas reuniones. A lo mejor tú dices, yo no tengo una casa muy bonita, pero si tienes un sillón, unas sillas, una mesa donde se puedan reunir 5, 6, 7, 8 personas para orar, tú marca ahí y tú pide, yo quiero que vengan a mi casa, que se estudie la palabra de Dios, que haya bendición ahí, que se quede la presencia del Espíritu Santo en ese hogar. Si tú sientes en tu corazón, querida hermana, querido hermano, que en tu hogar pudiera ser un centro de luz para que ahí se reunieran para estudiar la Biblia, marca ahí para que la iglesia vea que tú tienes ese buen deseo. Pero no solamente, a lo mejor en esta mañana dices, pastor, yo no solamente quiero ofrecer mi casa, sino quiero ofrecer mi servicio a Dios para ser un líder, para dirigir estas reuniones. ¿Saben, hermanos? Dios necesita no solamente gente que se reúna, no solamente un hogar. Dios necesita de tu servicio, que tú puedas dirigir a estas personas. que tú puedas dirigir a un grupo de hermanos, de visitas, de vecinos de la comunidad, para que conozcan del gran amor de Jesús. Si tú sientes el deseo entonces de ser un líder, una líder, a lo mejor puedes decir, pastor, yo no sé mucho cómo dirigir, no te preocupes. Nosotros te vamos a decir cómo y Dios te va a capacitar. Si sientes el llamado de Dios, Él te va a capacitar para hacerlo. Así que, ¿cuántos quisieran en esta mañana participar de este plan? Pueden levantar su mano. Yo quiero orar por todos ustedes, hermanos, pero yo quisiera preguntar especialmente, ¿cuántos con la ayuda de Dios tengan el talento, la habilidad, la capacidad o no? ¿Cuántos quisieran esta mañana decir, pastor, yo quiero ser un líder para dirigir estas reuniones de grupos? Si tú marcaste ahí, yo quiero pedir que tú levantes tu mano, porque estoy seguro de que Dios te va a bendecir. Y yo quiero orar por ustedes, hermanos, que han decidido ser líderes de grupos pequeños. Quiero pedir que por favor vengan acá al frente, porque los vamos a consagrar a Dios. Vamos a pedir a Dios que en este día que se está lanzando esta idea, juntos podamos pedir al Espíritu Santo que pueda bendecirnos, que Él pueda estar con nosotros. Voy a pedir a todos mis hermanos, si podemos volver a cantar una estrofa del canto, hermano, por favor, del 335, mientras cantamos este hermoso himno de dulce comunión. Si nuestros hermanos que han aceptado ser líderes quieren venir en esta mañana y consagrarse a Dios, acá al frente conmigo al altar, yo estoy seguro de que Dios va a bendecir nuestras vidas. ¿Hay alguien más? De repente hay algún joven que quisiera decir, pastor, yo quiero organizar un grupo de jóvenes para alcanzar a otros jóvenes. Yo no sé cómo hacerlo, pero yo quiero en el nombre del Señor ir adelante y dirigir este grupo. Pasen, por favor, hermano. Todos aquellos que sientan el deseo de ser líderes organizando un grupo, durante toda esta semana vamos a ir viendo los diferentes desafíos y la idea es que el próximo viernes cada uno de nosotros ya sepamos bien dónde nos va a tocar reunirnos. Por eso yo quiero pedir en esa hojita que ustedes llenaron que por favor pongan ahí su nombre, por favor, y su teléfono para que nosotros podamos saber de quién se trata, ¿verdad? Y cómo poder acercarnos y poder ubicarlos en el lugar donde Dios desea que ustedes estén. Vamos a orar en este momento, pidiendo a Dios que nos bendiga. Yo voy a pedir a nuestros diáconos, si pudieran pasar nuevamente por los pasillos, y los hermanos que ya tengan listo su papel ahí, hagan el favor de entregarlo, por favor, para que nosotros podamos llevar esa información valiosa, y que podamos entonces todos juntos, como un mismo cuerpo, una iglesia junta, unida, como lo fue la iglesia apostólica, poder consagrar nuestras vidas a Dios. Voy a pedir a nuestros hermanos que aceptaron ser líderes, que suban acá arriba, por favor. Suban acá a la plataforma. Voy a pedir a nuestro pastor, el pastor Escudero, que también pueda venir aquí y que puedas orar por nosotros, pastor, para que Dios bendiga este esfuerzo que fue originado en la mente de Dios, que fue el plan que Dios lanzó para su iglesia. La iglesia de Dios inició su trabajo en grupos pequeños y la iglesia de Dios va a terminar la obra, la predicación del evangelio también en grupos pequeños.